Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, 12 y 30 minutos, son ya más de 100 las incidencias registradas en la provincia de Málaga por la lluvia que comenzó a caer esta madrugada. Más de un centenar de incidencias, principalmente inundaciones en casas, garajes y sótanos y balsas de agua en calles y en carreteras. La situación está bajo control, eso dicen desde las administraciones que están gestionando las alertas por las intensas precipitaciones. A lo mejor no aquí todavía en la capital, ¿verdad? Pero sí que están ocurriendo en municipios, por ejemplo, como Torremolinos. Servicios de emergencia que no solo están alerta, están trabajando intensamente desde bien temprano. Te pongo el ejemplo de Torremolinos con inundaciones en distintos puntos de este municipio.
Sobre todo sótanos, garajes, en la zona del Pinillo, del Saltillo, algunas otras zonas en el paseo marítimo. Ahora mismo estamos a contrarreloj, retirando sobre todo barro, tierra y barro y algunas piedras grandes que han por arrastre están en el centro del municipio.
Lo cuenta aquí en los micrófonos de COPE la alcaldesa del municipio, Margarita del Cid, para quien la jornada comenzaba muy temprano, con una reunión de urgencia del Comité de Emergencia, del que forman parte bomberos, policía local, servicios operativos, empresa de aguas, de limpieza, protección civil, en fin, un comité que a esta hora permanece de nuevo reunido para actualizar la situación en Torremolinos.
Nuestra orografía hace que estemos construidos sobre bancales, con lo cual siempre las partes altas sufren más.
Pues precisamente a primera hora el ayuntamiento, la alcaldesa recomendaba a los estudiantes que no acudieran a clase. Ojo, que las clases no se han suspendido. Esa decisión correspondería en todo caso a la Junta de Andalucía. No hablamos de clases suspendidas, sino de una recomendación por parte del ayuntamiento para que los niños se queden en casa. El llamamiento ha tenido una acogida mayoritaria. De hecho, la mayoría de los estudiantes no han ido hoy a colegios ni a institutos.
Los centros están abiertos, es verdad que la mayoría de los docentes no han podido llegar a los centros, pero para los padres, para las madres y en definitiva para los cuidadores que han dejado a sus hijos en el centro, a decirles que con total tranquilidad los centros están abiertos prestando sus servicios. Los niños que no han ido, evidentemente, no tienen ningún tipo de falta de asistencia.
Pues los colegios abiertos, aunque pocos niños y sobre todo profesores, que es que muchos de ellos no han podido llegar. Me atiende a esta hora, 12:32 minutos, Alfonso Riz, es el jefe de la zona de Torremolinos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación Provincial. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alfonso, ¿cuál es la situación a esta hora? ¿Cuáles son las mayores incidencias?
Bueno, pues actualmente la falta de agua ya ha disminuido. No hay ningún puente inundado bajo nivel de lo que es la vía pública y lo que estamos ahora es gestionando todos los locales y hoteles, sobre todo de la parte baja del municipio que linda con el mar, que es donde ha podido llegar toda la masa de agua y haberse colado por distintos usos que tienen los hoteles.
Alfonso, escucho por el sonido que hace viento también, además de la lluvia, es un día bastante desapacible, ¿verdad?, con ese viento. Por lo tanto, nos cuentas que ahora mismo los bomberos lo que están es revisando, inspeccionando locales y hoteles, los que están lindando con el mar, para ver cómo están, ¿no?
Correcto. Creo que está cortado, ¿no?
Sí, el sonido no es del todo bueno,
por
el viento.
Es que estamos aquí ahora mismo, sí, me tengo que retirar porque estoy aquí en la zona de la playa, que estamos trabajando 3 dotaciones, achicando agua, y me tengo que retirar para que no se oiga el ruido.
Las previsiones que vais a seguir ahí trabajando, que hay faena todavía, ¿no?
Sí. Esto todo el día de hoy, hay bastante agua acumulada en algunos hoteles y aquí estamos, pues por lo menos para que puedan acceder a las instalaciones a ver los daños que han podido sufrir. Eso es lo principal.
Bueno, pues a la espera de ver cómo sigue evolucionando la jornada, Alfonso Riz, gracias por atendernos, a seguir trabajando. 3 dotaciones de bomberos, como nos cuenta Alfonso Riz, del consorcio.
3 dotaciones aquí, pero en todo el municipio tenemos más de 8 dotaciones.
Gracias, Alfonso. Como nos bien nos explica, ¿no? 8 dotaciones en el resto del municipio. Torremolinos es donde desde primera hora más ha llovido, pero no ha sido el único municipio de la Costa del Sol Occidental. Básicamente el tramo que va desde Torremolinos hasta Fuengirola se está llevando hoy la peor parte de este temporal de lluvia. Aquí en la capital ahora pues está lloviendo algo débil y parece como que no ocurre nada, pero sí que está ocurriendo aquí muy cerquita. En Benalmádena, por ejemplo, el ayuntamiento ha activado su plan de emergencias municipal y se han reforzado las dotaciones de bomberos, de policía local, de servicios operativos, precisamente para hacer frente también a las incidencias, básicamente por la acumulación de agua en la vía pública. En Fuengirola también está siendo una mañana complicada. Y en Mijas, el ayuntamiento ha cerrado los parques públicos. Está cortado el tráfico en todo el casco urbano de La Cala y están cerrados todos los pasos del río. Ana Carmen Mata es la alcaldesa de Mijas. Alcaldesa, buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes. La verdad que llevamos una madrugada intensa en cuanto a lluvia se refiere, con gran cantidad de agua, ¿no? En la sierra, pero también en el resto del núcleo de Mijas.
Alcaldesa, ¿qué hora ha comenzado todo y cuál es la situación a esta hora?
Bueno, a partir de las 4 de la mañana empezó a llover con bastante intensidad aquí en la sierra de Mijas, con 63 litros metros cuadrados. Y luego a partir de las 8 de la mañana, bueno, cuando ya se empieza, ¿no?, a ver vida en las calles, como esos accesos para ir a los centros educativos, a los institutos, al trabajo, se han visto un poco afectados por la lluvia que estaba cayendo en esos momentos, ¿no? El tráfico urbano de la zona de La Cala ha permanecido cerrado durante una hora, ya está abierto. Pero sí que también la A7, ¿no?, ha estado cortada y ahora mismo hay un carril de circulación en sentido Marbella desde la urbanización La Joya al faro de Calaburras. Un poco todo está controlado tanto por la policía local, la Guardia Civil, que también está haciendo su función, y bomberos y servicio operativo del Ayuntamiento de Mijas. Estamos todos en coordinación para que todo vaya bien y lo que sí, ¿no?, recomendar que no se coja el coche y que se tenga mucha precaución.
Alcaldesa, ¿a esta hora está lloviendo fuerte con intensidad o más flojito?
Bueno, yo ahora, mi hija es muy grande, con lo cual hay que, dependiendo de dónde esté, yo vengo de la zona de las lagunas y había parado un poquito de caer agua, ¿no? Aquí en la sierra estamos ahora mismo con gran cantidad de agua y viento. La Cala, me están comentando por los distintos puntos, que está ya más normalizado. Sí que hemos tenido que cortar, ¿no?, esos pasos de río y arroyo para evitar y prevenir cualquier situación en la que cualquier vehículo pueda quedar atascado o tengan problemas con el paso por esa zona. Pero ahora mismo está todo controlado, podemos decir que normalizado, pero con esa precaución, ¿no?, de que no pase nada en ninguno de los puntos que está cayendo ahora bastante agua.
Pues precaución es la recomendación, sin duda, y el sentido común, ¿verdad?, de un día en el que está siendo complicado, pues en esa franja concreta desde Torremolinos a Fuengirola, por supuesto pasando por Mijas. Ana Carmen Mata, alcaldesa de Mijas, gracias por atendernos y mucho ánimo.
Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.
Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. ¿Y cuánto ha llovido hasta ahora? Pues desde la medianoche se han recogido casi 90 litros de lluvia por metro cuadrado en Torremolinos. Es por ahora, como te digo, el municipio de la provincia de Málaga donde más ha llovido. Y no es tanto cuánto ha llovido, sino en el corto espacio de tiempo en el que ha caído toda esa lluvia. En Fuengirola ya se han acumulado 65 litros de lluvia por metro cuadrado, igual que en Benalmádena. Ya se han contabilizado casi 40 litros, por ejemplo, en Marbella, y 33 en la estación meteorológica del aeropuerto, aquí en la capital. Esos son los registros de lluvia, los más destacados de los que llevamos de lunes aquí en la provincia de Málaga, desde la medianoche. Otros registros menos cuantiosos son los 18 litros que se han recogido en el centro meteorológico de Málaga, eso está en el barrio del Cónsul, 15 litros en Algarrobo, 12 litros de lluvia por metro cuadrado en Nerja, 11 en Vélez Málaga y 9 en Rincón. Es evidente, de esos 9 litros que se han recogido hasta el momento en Rincón a los 90 litros de Torremolinos, es evidente dónde está el foco de esa lluvia, dónde ha estado. En otros puntos de la provincia han caído pues apenas 7 litros de lluvia en Antequera y poco más de 3 en Ronda. Agua que al menos de momento no se está dejando notar en los pantanos. Ante las lluvias que están cayendo desde la madrugada y la previsión de que siga lloviendo, a primera hora de la mañana, pasadas las 8, la Junta de Andalucía ha activado el Plan Especial de Emergencias ante el riesgo de inundaciones en fase de preemergencia. Vamos a recordar, ya hemos estado en algunas ocasiones en los últimos meses, desde el 29 de octubre de la primera dana, el 13 de noviembre la segunda dana, en fin, nos suena esto de activar el estado de preemergencia. Exactamente la práctica, esto de estar en preemergencia. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
¿Qué significa?
Pues lo primero que hay que explicar es que se trata de que la propia administración alerte del riesgo que puede acarrear, en este caso la lluvia, y lo haga con la suficiente antelación para evitar males mayores. Esta gestión, en el caso de Andalucía y de Málaga, depende del Plan Territorial de Protección Civil de Andalucía, que se actualizó hace 10 meses, ya casi 11 meses, en marzo del año pasado, después de 13 años, porque no se actualizaba este plan desde 2013. Un plan que ha introducido novedades, como esta que explica aquí en los micrófonos de COPE la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro.
La principal novedad que introduce este Plan Territorial de Emergencia es que se establece, antes de declarar la emergencia, una fase previa, que es la fase de preemergencia, que bueno, pues nos hace no movilizar, pero sí tener activo y alerta a todos los dispositivos y operativos que tienen que actuar en una emergencia, los hace ya ponerse en sobreaviso, estar localizados y estar preactivados también, para que en el momento en el que la emergencia se declare, pues puedan actuar de manera muy rápida.
Una preemergencia que también contempla avisar a los ayuntamientos y a los propios ciudadanos ante una posible situación de riesgo. Por tanto, desde primera hora de la mañana, la provincia de Málaga se encuentra en esa fase de preemergencia ante las fuertes lluvias que comenzaron de madrugada.
A lo mejor parece una nimiedad, pero realmente es anticiparnos en unas cuantas horas a veces, pues a la situación que después se va a vivir, ¿no? Y ya, pues en esa fase de preemergencia, los ciudadanos pueden tener esos comportamientos más preventivos y de mayor precaución a la hora de moverse y a la hora de hacer su vida cotidiana.
Te decía, más de 100 incidencias registradas ya en la provincia de Málaga por la lluvia que comenzó a descargar de madrugada. Entre esas incidencias, la inundación de la A7 a su paso por Mijas, a la altura del faro de Calaburras. La gran acumulación de agua obligaba a cortar el carril derecho en sentido Cádiz, una situación que sobre las 10 de la mañana ha llegado a generar más de 10 kilómetros de retenciones.
Carretera y lluvia no son una buena combinación. Ante un aviso rojo naranja, naranja es la situación en la que estamos en la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce, bueno, pues ante un aviso de este tipo, los servicios de emergencia recomiendan no usar el coche, pero a veces no hay otra opción que ponerse al volante. ¿Sabes en ese caso cómo actuar si te encuentras con grandes balsas de agua en la carretera?
Si el agua que ha caído es tan grande y en un espacio de tiempo corto, puede acumularse balsas de agua y lo que hay que hacer es reducir la velocidad o incluso pararnos con las cuatro intermitencias, pero nunca optar cuando intuyamos ese riesgo en cruzarlo, porque puede ser fatal.
Otra situación que podemos encontrarnos, de hecho hoy ha ocurrido por ejemplo en Torremolinos, es la de un paso inundado bajo un puente. En estos casos, el director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos al que escuchabas, Francisco Soriano, es tajante.
En un paso bajo, en un paso de nivel o una zona subterránea donde ya veamos agua acumulada, ya haya llovido durante un periodo anterior o incluso se encuentra lloviendo, ahí sí que no aconsejo pasar de ninguna de las maneras.
Durante episodios de fuertes lluvias se suelen ver casos de coches detenidos en la parte más profunda de esas zonas inundadas. Sus conductores creyeron que podrían atravesar ese, por ejemplo, ese bajo de un puente, pero el motor se quedó parado.
Cuando se dé una situación así, lo primero, abandonar el vehículo. Si no podemos abrir las puertas porque el agua haya rebasado, bajar la ventanilla y salir por la ventanilla. Y si no podemos bajar la ventanilla, romper el cristal.
Y lo ideal para romper el cristal es llevar en el coche un pequeño martillo con la punta metálica especialmente fabricado para eso. Pero si no contamos con esta herramienta, podemos optar por otro objeto.
Lo que tendríamos que hacer es quitarle el reposacabezas al vehículo y con la parte metálica romper el cristal.
En todo caso, la mejor manera de evitar poner en peligro nuestras vidas es no coger el coche cuando esté lloviendo con fuerza o cuando haya aviso naranja o rojo por fuertes precipitaciones.
Mejor no coger el coche o no, desde luego, intentar cruzar una zona inundada así tan profunda, porque eso de coger el cabecero del asiento o intentar romper el cristal con esos nervios va a ser un poquito más complicado. Por cierto, esta desapacible mañana, especialmente en la zona de Torremolinos, de Fuengirola, Benalmádena, Mijas, pues coincide con la última vez que nevó aquí en Málaga capital. Hoy, precisamente, 3 de febrero, se cumplen 71 años desde la última nevada en la ciudad. Pero no en los montes o en las sierras de Málaga, no, en la ciudad, a pie de calle. Y te lo contamos con imágenes y con vídeo incluido en nuestra web cope.es/Málaga. A esta hora, 12.45 minutos, nos asomamos al balcón de F. Sáenz, tu ferretería de confianza que patrocina el tiempo. ¿Hasta cuándo va a tener protagonismo la lluvia? Bueno, hemos empezado la semana con fuerza, a ver cómo la terminamos. Juan de Dios del Pino es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía. Juan de Dios, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a seguir evolucionando la jornada de hoy lunes?
Bueno, pues tenemos una situación meteorológica en el día de hoy, ¿no? Que, bueno, venía un frente frío, no era muy activo, de norte a sur, ¿no? Por la península, ha tocado, digamos, buena parte de Andalucía, sobre todo la parte occidental. Pero venía acompañado también, podríamos decir, de un vórtice, ¿eh? Un vórtice es una masa de aire fría y que gira en altura, y cuando ha llegado pues a la Costa del Sol, cuando se ha acercado al mar de Alborán, un mar húmedo, ¿no?, pues ha tenido ese aporte húmedo en las capas bajas, ¿no? Eso ha hecho de manera similar como lo suele ocurrir con las danas, pero en fin, esto es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, se ha creado cierta inestabilidad y eso ha dado lugar a que hayan habido precipitaciones intensas a lo largo de esta mañana, ¿no? La evolución, digamos, de este sistema, ¿no?, de esta conjunción de ese vórtice frío con el aire húmedo, pues tiende a desplazarse al mismo tiempo que gira hacia el sur, hacia el mar de Alborán, ¿no? Cuando ya salga de tierra, pues evidentemente dejará de llover. O sea, es una situación que está, digamos, restringida en el tiempo al día de hoy, ¿no?, y que probablemente ya a partir de las 8 de la tarde, ya según nuestros avisos, pues evidentemente ya dejará de llover con esa intensidad, ¿no? Y probablemente ya, pues a partir de mañana, pues no quede ni precipitación, ¿no? Y el resto de la semana, pues, se une el anticiclón atlántico con el anticiclón de las Azores, eso significa una situación anticiclónica sobre la península, incluido también el subpeninsular, y entonces tendremos tiempo seco y soleado prácticamente durante toda la semana. No habría que descartar que hacia el viernes o primeras horas del sábado podría llegar un frente muy poco activo, no vendrá con vórtice, al menos de momento no lo parece, ¿no?, que venga acompañado de un vórtice como ha ocurrido con este frente frío, y te dejaría precipitaciones de escasa cuantía y de corta duración, ¿no? El resto de la semana, la mayor parte de la semana, predominará el tiempo seco y soleado.
Juan de Dios, siempre que hablamos con el hombre del tiempo, en este caso de Andalucía, que eres tú, o con Jesús Riesco, nuestro hombre del tiempo aquí en Málaga, siempre aprendemos cosas. O sea, que incluso el hombre del tiempo se esperaba esto que ha ocurrido, porque me da la sensación de que hablas de una masa de aire frío que iba a llegar, pero claro, que se ha encontrado con el mar húmedo del Mediterráneo y ahí ha hecho una especie ahí como muy localizado en la zona de Torremolinos, Benalmádena, Mijas, pues que ha llovido y que va a seguir lloviendo además. ¿Esto estaba previsto? Cuando habla de, creo que la palabra es vórtice, ¿estaba previsto?
Sí, por supuesto, estaba
controlado.
Estaba previsto y ya que ha comentado a mi compañero, ¿no?, a mi compañero Jesús Riesco, él y yo ya hablamos hace unos días, digamos, de esta situación, aunque evidentemente aquí detrás hay un equipo, ¿no?, este es el Grupo de Protección y Vigilancia de Málaga, con los predictores y predictoras de Málaga, que son los que hacen este trabajo, pero evidentemente es una situación que estaba prevista. No solo venía este vórtice, venían más vórtices, pero para otros lugares, pero evidentemente esos vórtices no han tocado, digamos, no se han acercado, digamos, a un mar como el de Alborán, ¿no? Teníamos avisos puestos, en algún momento se han subido de intensidad, pero bueno, esas cosas también hay que ir valorándolas, ¿no? No puedo poner, digamos, un aviso, digamos, de muchísima intensidad, ¿no?, y que luego no se cumplan. Entonces hay que ir valorando la situación y modificando los avisos en función del conocimiento que tengamos de esa situación. Pero resumiendo, digamos, una situación estaba prevista.
Una situación prevista, una situación de lluvia hasta las 8 de la tarde, según nos cuenta Juan de Dios del Pino, y ya a partir de mañana y el resto de la semana, salvo esa posibilidad de que llegue un frente el viernes por la tarde, sábado por la mañana, que nos deje algo de lluvia, pero en general una semana, desgraciadamente, también hay que decirlo, seca y soleada, porque nos hace falta agua, sin duda. En todo caso, las temperaturas, más o menos, ¿cómo se van a comportar durante la semana?
Bueno, las temperaturas ahora mismo hay, digamos, la atmósfera tenemos nubosidad y cuando hay nubes, pues evidentemente la diurna, las máximas bajan y las nocturnas suben, ¿eh? Eso hemos tenido en la situación de hoy. Mañana ya cuando no tengamos nubes volveremos a una situación en la cual las mínimas bajarán un poquito y las máximas subirán. Entonces, y ya a partir de ahí, digamos, la atmósfera se estabiliza, las temperaturas no tendrán grandes cambios, ¿no? Tendremos temperaturas que estarán pues precisamente en los valores habituales de esta época del año, o sea, en los valores centrales. Tenemos una semana, digamos, con temperaturas las habituales de esta época del año.
Sobre los 21 grados, 20, 18, 19, más o menos, ¿qué tenemos que esperar de Málaga en un 3 de febrero, en una primera semana de febrero?
Bueno, tomando como referente un poco la capital de Málaga, ¿no? En las temperaturas que se prevén para esta semana, a partir de mañana, están en torno a 17, 18, 19 grados de máxima. Es lo habitual en esta época, ¿eh? Uh-huh. Y hablando de mínimas, las mínimas están en torno a los 7, 8 grados, 8, 9 grados, dependiendo del día, ¿no? Que son también, como digo, las habituales de esta época del año. En definitiva, tendremos una semana con un comportamiento más o menos el climatológico, el esperado siempre, ¿no?
Pues así arrancamos esta primera semana del mes de febrero y así va a evolucionar. Es el dibujo meteorológico que hoy nos hace Juan de Dios del Pino, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía. Juan de Dios, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo fuerte.
Saludos, buenas tardes.
Nos asomamos a las carreteras, nos dicen desde la DGT que nada que ver con lo que han visto por las cámaras esta mañana. Está lloviendo en la provincia, especialmente en la parte occidental, pero nos insisten, nada que ver con lo que hemos visto por las cámaras esta mañana. En todo caso, a esta hora, en la A7, en sentido Cádiz, a la altura del faro de Calaburra, en Mijas, continúan las retenciones, no esos 10 kilómetros de retenciones que se han llegado a registrar por la acumulación de agua, ahora mismo un kilómetro de retenciones, así que en breve parece que ese punto se va a disolver, ese punto complicado de tráfico. También tráfico intenso en San Pedro de Alcántara, en este caso en sentido Málaga. Aquí en la capital, tráfico intenso de entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán y también por la avenida de Andalucía. En deportes, Emilio Guerrero, estamos que nos vamos, por así decirlo. Hoy se cierra el mercado de invierno de los fichajes con el Málaga sin los deberes completos. Buenas tardes.
Con muchos deberes. ¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. A las 11 de la noche, 59 minutos y 59 segundos, ni un minuto más ni un minuto menos, cerrará ese periodo de fichajes para el Málaga Club de Fútbol. Y la noticia a esta hora de la tarde, te lo ha adelantado la cadena COPE alrededor de las 11 de la mañana, es que el Málaga está negociando la rescisión de contrato de Sergio Castell, delantero que llegaba el pasado verano, que fichaba por un solo año, una sola temporada, que no ha terminado de cuajar, de tener buen rendimiento. Lleva además el último mes de baja por una lesión muscular y el Málaga lo que intenta es librarse de su ficha y poder reforzar la delantera. El único movimiento que ha hecho el Málaga hasta el momento es la salida de Musa en calidad de cedido al conjunto del Marbella. Preguntado por ese mercado de fichajes, Sergio Pellicer dice que, hombre, que espera algo, pero que el que venga no va a ser ningún salvador.
Yo creo que sabemos perfectamente si tiene, no va a venir ningún salvador, eso es así, y el que tenga que venir, que posiblemente pueda ser un jugador o ninguno, porque venga para ayudar. Otros equipos en otra situación pues hacen 6, 7 refuerzos, 8. Nosotros, confianza plena en los chicos que nos hicieron soñar el año pasado.
Si se completa la salida de Castell, Mónica, el Málaga tendría 2 plazas libres, podría fichar a un delantero y un hombre de banda, que es lo que reclama el técnico del Málaga Club de Fútbol. En lo deportivo no hay buenas noticias para el Málaga, porque consumó el sábado la tercera derrota seguida, cayó frente al Racing de Santander por 2-1, evidenciando precisamente la falta de gol del Málaga. A pesar de esa tercera derrota, sigue el conjunto malaguista 7 puntos por encima de la zona del descenso. Y en baloncesto, mucho mejor las cosas para el Unicaja de Málaga. venció a un buen equipo como el Baskonia, equipo de Euroliga. Además ganó por 21 puntos de diferencia, 94-73, dejando al equipo baskonista como si fuera un equipo vulgar, cuando no lo es, y es que el último cuarto sobró por completo en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Sobre esa victoria, sobre el ritmo que imprimió Unicaja, hablaba Ivo Navarro.
Muchas buenas noticias, ¿no? Creo que hemos vuelto a tener un buen ritmo a campo abierto, con 42 canchas corridas y 31 de ellas anotando, sacando cosas positivas. Creo que ha hecho un trabajo espectacular el rebote, ¿no? No solamente Tyson, que ha cogido 6, sino mucha gente sumándose ahí, incluso el equipo con 3 rebotes de ataque. Hemos hecho un muy buen trabajo a nivel de comunicación en el balance defensivo, salvo algunos errores en el último cuarto. Bueno, creo que hemos hecho muchas cosas bien para poder controlar un Baskonia que evidentemente creo que ha echado de menos a 2 jugadores importantes para ellos. Un partido positivo para nosotros de recuperar también buenas sensaciones de Lledo, que bueno, ha estado un poquito mejor.
Bueno, palabra de Ivón Navarro. Unicaja juega mañana, ¿eh? Ya mañana juega en la Basketball Champions League frente al Ritas Vilnius, nuevo partido en el Carpena, partido crucial para seguir dando pasos adelante y meterse en el cruce de cuartos de final. Y una noticia de última hora, Mónica, que en breve va a poder leer en la página web de COPE Málaga. Estamos hablando mucho del Frente Boquerón y es que siguen haciendo méritos para desaparecer de las gradas de la Rosaleda. La última noticia que hemos conocido es que en el último partido que jugó el Málaga en casa frente al Zaragoza, pues 8 miembros de los ultras de la Lazio, que es un grupo ultra muy complicado de un equipo italiano de Roma, la Lazio, fueron cazados entrando a la Rosaleda con 8 abonos que le cedieron miembro del Frente Boquerón. En esa grada de animación todos tienen que ir identificados y tú no le puedes ceder abono ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu hermano, ni a tu hijo, porque todos tienen que ir identificados. Pues bien, la policía cazó a estos 8 aficionados con carnet de miembro del Frente Boquerón y el Málaga a esta hora de la tarde ha abierto expediente y lo que va a intentar es expulsarlos del estadio de la Rosaleda para siempre. Así que otra noticia negativa más que protagoniza el Frente Boquerón.
Bueno, esto y un montón de cosas para mucho ser lunes, lunes lluvioso hoy. Pegado a la radio, es evidente.
Eso es, hasta las 12 de la noche con el cierre del mercado de fichajes, pendiente a nuestra página web, Mónica, y las redes sociales.
Gracias, Emilio.
A ti.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
The Singular Kitchen, tu tienda de cocinas y armarios del centro de Málaga, te trae la promoción 25 más 25. 25% de descuento a pagar en 25 meses sin intereses.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Visítanos en calle Hilera 9.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquila desde 4 horas hasta meses, con atención personalizada y horario de 7 a 19 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
No es tanto cane ni morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No es tanto cane ni negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres. No es tanto cane ni morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No es tanto cane ni negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres.
Arrancamos la semana con lluvia. Ya has escuchado antes al hombre del tiempo. Hasta las 8 de la tarde va a continuar lloviendo en Málaga, especialmente desde esta madrugada, desde las 4 de la madrugada. Lo ha hecho entre Torremolinos y Fuengirola, en ese punto exacto de la Costa del Sol, en Torremolinos, por ejemplo. Solo del Consorcio Provincial de Bomberos, solo de ellos, hay trabajando 8 dotaciones en el municipio, especialmente trabajando en la inspección de locales y de los hoteles que están a pie de playa, junto al mar, porque es una de las zonas más dañadas, más afectadas por esas inundaciones. De momento, un centenar de incidencias en la provincia de Málaga. Solo en Torremolinos se han recogido 90 litros de lluvia por metro cuadrado, pero el problema no es la cantidad, sino que ha llovido en esa cantidad en muy corto espacio de tiempo. Después del boletín de noticias, seguimos, por supuesto, atentos a lo que va a seguir ocurriendo en el cielo y lo que sigue ocurriendo en municipios como Mijas, Fuengirola, Benalmádena y Torremolinos. Boletín de noticias de la una y enseguida volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 PM. Hasta las 9 de la noche seguiremos en alerta naranja en la Costa del Sol y en el Valle del Guadalhorce por lluvia intensa. En 12 horas se pueden acumular 100 litros por metro cuadrado y, de hecho, en algunas zonas es probable que alcancen esa cifra. Por ejemplo, en Torremolinos ya se han acumulado casi 90 litros de lluvia por metro cuadrado desde que comenzó a llover de madrugada. Se han recogido 66 en Fuengirola, en Benalmádena 42, en Marbella también, en 33 litros de lluvia, por ejemplo, aquí en la capital, en el aeropuerto exactamente. Como te digo, hasta las 9 de la noche seguiremos en alerta naranja en la Costa del Sol y en el Valle del Guadalhorce, aviso de nivel amarillo en el caso de la Serranía de Ronda, donde por ahora apenas han caído 4 litros de lluvia. Un lunes pasado por agua en la provincia, a pesar de que en principio no se esperaba tanta cantidad de agua. Pero se ha dado un fenómeno meteorológico que ha provocado que se acumulen grandes precipitaciones.
Venía acompañado también, podríamos decir, de un vórtice. Un vórtice es una masa de aire fría y que gira en altura. Y cuando he llegado pues, a la Costa del Sol, cuando se ha acercado al mar de Alborán, un mar húmedo, ¿no?, pues ha tenido ese aporte húmedo en las capas bajas. Eso ha hecho de manera similar como lo suele ocurrir con las danas, pero en fin, esto es otra cosa, ¿no?
Según nos ha contado aquí en COPE más Málaga el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino, la previsión es que este vórtice se desplace mar adentro. Será entonces cuando remitan las lluvias.
Cuando ya salga de tierra, pues evidentemente dejará de llover, o sea, una situación que está, digamos, restringida en el tiempo al día de hoy, ¿no? Y que probablemente ya, a partir de las 8 de la tarde, ya, según nuestros avisos, pues evidentemente ya dejará de llover con esa intensidad, ¿no?
Hasta ahora, los servicios de emergencia han gestionado más de un centenar de incidencias en la provincia de Málaga por la lluvia, principalmente en la Costa del Sol, en el tramo que va desde Torremolinos a Fuengirola. Afortunadamente, no hay incidentes de gravedad. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García, ya sabes que te acompaño cada día desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde. Y al margen de la lluvia hay otras historias que te pueden interesar, como la historia de Dylan. Dylan es un perro de raza husky siberiano, era uno más de la familia. Desde hace más de cuatro años, vivía en una zona residencial de Coín. Lo hacía con su familia, con Melinda, su pareja y su hijo pequeño. Hace unas semanas, la familia salió a hacer unas compras y el perro, Dylan, aprovechó para escaparse. Melinda no lo supo hasta que sonó su teléfono, una llamada que la dejó en shock.
Recibimos una llamada de nuestra vecina que dijo que se había encontrado a Dylan pues muerto, tirado en la calle, que le habían pegado un tiro. Estoy en una zona residencial de Coín, en plena luz del día. Claro, nos hemos quedado pues en un estado de shock.
Una zona residencial a plena luz del día, lo decía Melinda, y con un disparo que había acabado con la vida del perro.
Era un perro de 22 kilos, o sea que no era un perro pequeño. Lo consiguió matar con este arma que parece ser que es un arma de aire comprimido, porque lo que vimos en la radiografía fue una bala de plomo, nos han dicho.
Hablando con sus vecinos, Melinda supo que no era la primera vez que alguien que todavía no saben quién, pero alguien disparaba contra una mascota en ese barrio.
Hemos escuchado por parte de los vecinos de allí que esta persona ya le pegó un par de tiros a otro cachorro. Este cachorro afortunadamente logró sobrevivir con atención veterinaria.
Melinda y sus vecinos de Coí lo tienen claro. Hay un residente en esa zona que se dedica a esconderse y a disparar a las mascotas con una escopeta de aire comprimido.
Sí, hay sospechas, ¿no?, por parte de los vecinos, pero claro, no, eso hay que probarlo y eso es lo que queremos intentar hacer, ¿no?, para que se pueda hacer justicia.
Los vecinos de ese barrio han denunciado los hechos ante la policía y hay mucha preocupación, evidentemente, en la zona.
Sabiendo que hay una persona que está disparando desde la ventana de su casa, donde viven niños y tal, pues los vecinos obviamente están muy alterados también por eso.
Precisamente hoy Melinda se ha reunido con el alcalde de Coín, con Francisco Santos, para pedir compromiso en firme y que las autoridades intensifiquen la vigilancia para dar con el autor de los disparos.
Porque hay una persona aquí en Coín que está pegando tiros desde la azotea de su casa, parece ser, en una zona residencial donde residen niños, más mascotas y demás. Y claro, lo que queremos es que no vuelva a suceder esto nunca más.
Melinda ha comenzado a recoger firmas a través de la plataforma change.org para exigir que se cumpla la ley de bienestar animal. Por ahora, esa petición para exigir justicia por Dylan ha recogido 40.000 firmas de apoyo. Precisamente de perros te quiero seguir hablando, pero ahora de otro tipo de dueños, de esos que nos gustan, los dueños nos gustan siempre que lo hacen las cosas bien. Lo que hay que encontrar es a ese vecino o vecina que está creando tanta alarma en Coín. En todo caso, dueños de perros, que debemos ser y tenemos que ser responsables de lo que hacen nuestras mascotas. Nos acompaña el subinspector de la Policía Local de Málaga, José Luis Romero, capitán.
Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes. Porque para empezar, los dueños de mascotas son los responsables de lo que hace la mascota, ¿no?
Efectivamente, la normativa, bueno, ya no por sentido común, sino también por imperio de la ley, como se suele decir, obliga o hace responsable a los titulares, se dice titulares, poseedores o tenedores de animales, de todo el bienestar primero del animal y de toda la responsabilidad en que se pueda incurrir a la hora de cometer algún tipo de infracción por descuido, negligencia o alguna conducta dolosa que incurra algún tipo de responsabilidad.
O sea, hay que ser responsable de cuidar al perro y además de que el perro pues sepa que vivimos en convivencia y hay que respetar a los vecinos y esas cosas. Las leyes, porque hace ya año y medio, ¿no?, entró la nueva ley.
2023.
Uf, cómo pasa el tiempo, ¿verdad?
Rápido.
Hoy en día, desde el punto de vista jurídico o legal, ¿qué tenemos que saber los dueños de mascotas?
Se podría dividir en esa doble vertiente, ¿no? El bienestar del animal por un lado y luego la pacífica convivencia que hay que generar o que hay que respetar, porque entendamos que un mal uso del animal, una mala utilización del animal o uno a malos cuidados puede dar lugar también a repercutir en la responsabilidad o en la convivencia con los vecinos, ¿no? Entonces, respecto al bienestar del animal, pues existe la obligación de cuidarlo, alimentarlo, darle los cuidados sanitarios, las revisiones veterinarias, etcétera, la identificación del animal, que es muy importante, ya no solo a nivel de identificación del propio animal por lo que se suele llamar el transponder o microchip, sino también la identificación, en concreto en Málaga, del perfil genético de ADN, que sirve un poco para cuidar un poco que las calles estén más limpias. Y la otra vertiente sería la responsabilidad respecto a los cuidados, ¿no? O sea, a la convivencia, mejor dicho. En ese caso, pues sería el no dejarlo suelto, ponerle el bozal.
¿Puedo pasear a mi perro suelto por el paseo marítimo? Porque como es un perro que me obedece, sé que no va a reaccionar, ¿qué tal? ¿Puedo llevarlo suelto o no?
Respecto a la correa, es una obligatoriedad de todos los animales. Respecto al bozal sí que hay limitaciones. Es decir, los perros considerados potencialmente peligrosos por la normativa tienen que llevarlo siempre y aquellos que superen los 20 kilos de peso también. Pero el resto, los que no llegan a 20 kilos, pueden ir sin bozal. Pero todos y en todo momento, en lugar público, con correa.
¿Yo puedo pasear con mi perro por cualquier zona de Málaga?
En principio no hay limitaciones de estancia.
¿Por la playa?
De los perros. En el periodo estival sí que se entiende de que podrán estar los animales en las playas, en aquellas que estén permitidos.
En la playa de perros.
Efectivamente. Entonces, por norma general, podemos entender que no.
Cuando veo a alguien paseando su perro, aunque sea cogido o sin coger, por la playa en un día de temporal, que no hay ni el tato en la playa, la policía local puede decir, oiga, usted, venga para acá que le voy a multar.
Claro, pero entra un poco el sentido común también de la norma, ¿no? La norma está pensada para que el animal no conviva con el humano en la playa cuando el humano hace uso de la playa. En un día de temporal, algo así parecido como el que tenemos hoy, para alguien paseando por la playa, quizá la norma no tendría tanto sentido.
Se lo digo porque es que a mí me han echado de la playa un día de temporal, sí, con el perro, que no había ni el tato, que estaba chispeando, y me ha dicho la policía, salga usted de la playa, no puede estar en la playa. Digo, vale, es que no hay nadie en la playa.
Estrictamente la norma no discrimina. Luego está el sentido común. ¿Y ahora dónde lo ponemos? ¿Por encima o por debajo de la norma?
Si tenía un mal día el policía, a lo mejor, ¿no?
Bueno, somos personas.
Claro. Bueno, subinspector, más cosas. Bienestar animal. Ahora vamos con la convivencia. Bienestar animal. ¿Yo puedo dejar a mi perro en el coche porque voy a tardar 40 minutos en una cita? ¿Con la ventanilla un poquito abierta, esas cosas?
¿En qué condiciones? ¿Temperatura? ¿Respira? ¿No respira? ¿Le da directamente el sol? ¿No le da? Es decir, otra vez voy a poner el sentido común. Porque la norma dice que hay que dejarlo en condiciones que no peligre su vida e integridad física. Entonces, es una valoración subjetiva la que hemos de hacer. No es estrictamente el perro no puede estar dentro de un coche sin un humano. No existe una norma así. Sino el perro no puede estar en condiciones que peligre su vida o integridad física. Entonces, nosotros hemos tenido casos en los que no hemos actuado con el animal. Porque hemos pensado que no peligra su vida e integridad física porque las condiciones de temperatura, ventilación, incluso de tamaño del animal han sido valoradas y no se entiende que existe un riesgo. ¿Qué es lo que hacemos en esos casos? Dar vueltas periódicas. Si a los 10 minutos sigue estando el perro, a los 20, a los 30, a los 40, ese riesgo irá aumentando hasta el punto en que llegará la obligación de nosotros tener que actuar. Yo he tenido que actuar fracturando el cristal de un vehículo para sacar un animal y ser asistido urgentemente. Entonces, hay que valorar las circunstancias de cada caso.
¿A ese dueño qué le puede pasar? ¿Qué dice la ley que le puede pasar?
Pues puede cometer un delito, que es un delito tipificado en el Código Penal. Este delito contempla que si hay un resultado de lesiones, decíamos al principio, existe la responsabilidad del dueño, esto se llama la comisión por omisión en el derecho penal, es decir, cometes por omitir un deber de cuidado, que es decir, estás obligado a cuidarlo, no lo has cuidado y tú eres el dueño, y le has causado un resultado lesivo o incluso de muerte, pues cometería un delito doloso en comisión por omisión del 340B del Código Penal que castiga con pena hasta de prisión.
¿Lo puedo dejar en la puerta del supermercado pues mientras que voy a comprar lo típico? ¿Entro, pago y salgo?
No. Desde la aprobación de la ley 7/2023 del bienestar animal, una ley de ámbito nacional, ha introducido en todo el territorio de España esta prohibición. No se puede dejar al animal solo atado a ningún elemento del mobiliario urbano para entrar a comprar en una tienda.
Pero es que hay supermercados que sigue teniendo el ganchito para tú dejar, sí, al perro.
Sí, pero
pues lo deberían quitar, ¿o qué?
Sería, bueno, recomendable. O primero para dejarlo. no confundir, porque a lo mejor al
pero
supermercado piensa que eso es para el carrito.
Pero ni cinco
no
minutos
perrito.
A gente.
No, técnicamente no. No se habla de tiempo en la norma, por lo tanto, estrictamente no se puede.
¿Y si pasa el subinspector y por allí y ve a mi perro atado 5 minutos, qué me puede pasar? ¿Vuelvo a lo primero?
Seguramente el subinspector se esfuerce mucho en encontrar a su dueño o dueña y le haga comprender la importancia de respetar las normas.
Qué bueno. Vale, más dudas. Hemos dicho que el perro no puede ir suelto bajo ningún concepto.
Efectivamente.
En los espacios de perros sí, porque hay parques caninos.
Exacto, ahí dentro sí, vale. Ahí sí se permite.
Fuera nada.
No.
Si es un perro
¿peligroso?
Potencialmente peligroso, debe ir sí o sí con bozal.
Exacto.
Y si pesa más de 20 kilos. Y si pilla el subinspector a alguien con un PPP sin bozal o con un pastor alemán de casi 40 kilos sin bozal, ¿qué le puede pasar?
Pues son infracciones. Si es peligroso, va por una normativa, que es la normativa de perros potencialmente peligrosos y las sanciones son más elevadas. Si no es peligroso, va por la normativa de bienestar animal, en concreto por nuestra ordenanza, que por cierto tiene un nombre muy bonito, ¿eh? De tenencia responsable de animales. Es decir, nos obliga a ser responsable con los animales. Si no es peligroso, por la ordenanza. Si es peligroso, normativa estatal que tiene sanciones un poquito más rigurosa.
A esta hora, 1:00 p.m, 20 minutos, si nos escucha algún oyente que dice, pues yo soy un amante de los animales y creo que mi vecino o mi vecina no cuida bien a su perro, lo veo siempre tirado en el patio y hace calor y el animal yo veo que no le pone agua, ¿es un chivato o debería ser un responsable y llamar a la policía?
En mi opinión es un buen ciudadano, porque al final el animal hay que considerarlo, como ya lo dice la normativa, un ser sintiente, o como decía mi compañero antes, un miembro más de la familia. Entonces, si a nadie se le ocurre dejar a un miembro de la familia en el balcón que mide 50 centímetros, en agosto, ya sabemos agosto cómo es aquí en Málaga. Entonces, yo creo que ese ciudadano no es un chivato. Esa palabra tiene unas connotaciones muy negativas que a mí no me gustan. Es una persona que se preocupa por el bienestar de los animales y nos hace llegar a nosotros que tenemos la capacidad y la posibilidad de darle los cuidados necesarios o de evitar el riesgo que está generando en ese balcón. Así que yo invito a todo el mundo a que tenga mera sospecha de que hay algún animal que no tiene su cuidado decente, que nos avise y que nosotros haremos las indagaciones oportunas.
Claro, porque hace, entre comillas, la denuncia o el aviso.
Vamos a llamarle aviso.
Exacto, no hace falta denunciar con nombre y apellido al vecino, sino, oiga, yo creo que aquí no se están haciendo las cosas bien y la policía va, acude y lo valora. Y si ese vecino, ese dueño de mascota tiene la costumbre de dejar al perro mientras que se va 7, 8 o 10 horas a trabajar en el balcón pequeñito, al sol, ¿qué le puede pasar?
Volvemos a exigirle responsabilidad a nivel administrativo, infracciones y sanciones respecto a la normativa desde la ordenanza hasta la ley de bienestar a nivel andaluza y la estatal.
¿Qué nos puede pasar si tenemos una mascota, un perro o un gato, sin el microchip este famoso que tenemos que tener? Que es tan fácil como que nos lo pone el veterinario, que no hay que complicarse. Es que yo no sé, tú vas al veterinario y ya tienes la obligación de ponértelo y tú tienes ya a tu perro o a tu gato identificado, que mucha gente no se lo pone, pues porque no, es que yo vivo ahí por no sé qué y vaya que se me escape y mate a alguien con una moto, que se le cruce el perro. Entonces, eso es muy irresponsable también, pero es una realidad. ¿Qué puede pasar si encontráis un perro que no tiene el chip?
Si lo encontramos es que difícilmente vamos a encontrar a su dueño. Entonces yo, al que piensa no voy a ponerle el microchip porque vaya a hacer algo y me repercuta en responsabilidad, yo le digo, no vaya a ser que se le pierda involuntariamente, lo encontremos y no sepamos de quién es. Porque por mucho que le preguntemos, no nos va a decir cuál es el dueño. Así que la posibilidad que nosotros tenemos es que todas las patrullas tenemos lectores de microchip. Eso está relacionado con la base de datos del Registro Andaluz de Identificación Animal RAIA. Nosotros podemos contactar con el dueño y hacerle entrega de su animal. Ya no solo por exigir responsabilidades. Es un poco por darnos la posibilidad de que nosotros devolvamos a su dueño el perrito perdido. Actualmente en España, perros, gatos y hurones tienen la obligatoriedad de identificarse. Y el trámite es muy sencillo. Es simplemente, como decía Mónica, llevarlo al veterinario y no hace todas las inscripciones y toda la identificación. Le pone el microchip, lo inscribe en el RAIA, lo inscribe en el registro municipal e incluso ya de paso a los perros le saca el perfil genético del ADN y lo mete en la base de datos. Es decir, que es en un mismo pack el veterinario lo hace todo. Lo que parece muy engorroso en la norma, el veterinario lo hace en un rato. Así que invito a todo el mundo a que haga esa tenencia, ese uso responsable de los animales y lo inscriba en los registros tanto municipales como el andaluz como los sanitarios, porque así es como se hace el control de las vacunaciones.
Estamos hablando con el subinspector de la Policía Local de Málaga, José Luis Romero, capitán. Estamos hablando de nuestras mascotas. Hace referencia al perfil genético del ADN, o sea, esto es muy lo de las cacas de la calle. Hay una empresa que el ayuntamiento tiene adjudicado el servicio, no sé si encuentra, paseaban por allí o se dedican a la zona donde más denuncias hay sobre este tema, cogen un poquito del excremento, no de todo, nos explicaban una vez que pudimos hablar con ellos, depende, porque tiene que ser si acaba de ser puesto por el perrito, en fin, no todos sirven, y se puede coger una muestra para multar, porque hay que recoger las cacas de los perros. A nadie nos gusta, ni a los que tenemos perros, ver cacas de perros.
Efectivamente, yo creo que el problema de la limpieza es algo que nos atañe a todos y al titular de un animal o al poseedor de un animal también. Y desgraciadamente hemos sufrido una etapa en la que las calles estaban bastante sucias por deyecciones de animales. Y yo creo que la idea esta, brillante idea en mi opinión, nace un poco para evitar esto. Al obligar a inscribir el perfil genético de ADN y existir esta empresa que aleatoriamente recoge las deyecciones y puede dar lugar a infracciones, lo que estamos forzando es que seamos más limpios, que es el objetivo final. No hay que ver, es que nos están obligando a un control, que si el ADN, que si me cuesta dinero, que por cierto vale muy barato, sino lo que nos están un poco llevando al fin o al objetivo final, que es tener Málaga más limpia, y yo creo que eso a todos nos encanta.
¿La Policía Local de Málaga pone muchas multas por esto de la caca?
Ponemos, ya muchas o pocas no lo sé, pero sí que ponemos. De datos no ando yo muy puesto porque no los tengo en mi poder, pero sí sé que cada vez ponemos menos. Es decir, sí que la evolución es que estamos concienciando a la población titular de animales a que se inscriba en el perfil genético, lo estamos concienciando a la recogida de deyecciones y lo estamos concienciando también, muy importante, a aportar ese líquido jabonoso para...
El pipí.
Exacto. Que también hay que portarlo, aunque el animal ese tarde diga, pues hoy no va a ser cuando yo haga pipí. Hay que portarlo y
pero
si
la
se...
La ley me obliga a ir con la botellita, sí, con el vinagre y con un chorreón, sí, de lejía, que bueno, ahí que yo le
jabonoso
cojo.
Le llama.
Jabonoso. ¿La ley me obliga?
Sí. pues aportar, eso sí que aportarlo y a utilizarlo en caso de que se
pues
miccione.
Ahí sí que tenéis trabajo, porque yo sí veo a poca gente con el...
Hay, los hay. Depende quizá de la zona, hay más conciencia o menos, pero es obligatorio. Es obligatorio el portarlo. Eso viene impuesto a través de una modificación de la ordenanza de limpieza que se introdujo en la denominada de convivencia ya en el año 2021.
¿Me pueden multar si
claro,
mi,
claro.
mi perro hace
pipí? La misma responsabilidad tiene lo de la botellita como lo de no recoger las heces. La misma. Está en el mismo artículo y la misma cuantía de sanción.
En general, la policía local, ¿por qué multa a los dueños de mascotas? En líneas generales. Así la sensación que tiene el subinspector.
Principalmente no llevar... la correa, el perfil genético, que cada vez menos, y las deyecciones.
Curioso.
La no recogida.
¿Problemas vecinales de convivencia?
También.
¿Hay muchos?
Los hay porque si el perro se pega muchas horas solo, y porque el titular está trabajando, y ladra, y ladra, y ladra, ese es el principal problema de convivencia que puede dar. Yo siempre lo enfoco que la convivencia puede venir en dos vertientes principalmente. Uno es el que molesta por ruido y el otro el que molesta porque ensucia. Entonces, si está en un bloque de vivienda y hace mucho ruido y el vecino pared con pared se pega de 7 a 3 todos los días, que es el horario de trabajo del dueño, y el perro ladrando, pues eso sí crea problemas de convivencia. Y eso sí que tenemos nosotros también que tener un cierto control. Y también el titular incurre en responsabilidad administrativa, una denuncia, si se observa que no cumple con los cuidados necesarios para que el animal no moleste en exceso. Porque los perros ladran, lo que a lo mejor no es admisible que ladren todo el día.
Claro, ¿y eso cómo se soluciona?
Complicado. Pero también tenemos otro grupo que es maravilloso, que es el grupo de mediación policial, que en estos casos hace una labor magnífica y que a mí me encanta nombrarlos cada vez que puedo. Y que puede mediar.
Porque median entre los dos.
Es decir, sí, usted tiene un problema, usted tiene la solución, vamos a ponernos de acuerdo y digamos que sin la necesidad del castigo podemos llegar muchas veces a la solución, solo en algunos casos.
Por cierto, hemos hablado al arranque, antes de saludarte, de la triste historia que está ocurriendo en Coín.
Con Dylan. Sí.
Con Dylan, 40.000 firmas de apoyo ya a, oye, vamos a ver qué ha pasado, porque tienen sospecha estos vecinos de Coín, de una urbanización concreta, de que hay alguien que pues está con una escopeta de aire comprimido disparando a más de un animal, en este caso a este husky, directamente que lo han matado. Esto es complicado, ¿no?
Es complicado porque el tipo de arma no da posibilidad a una investigación científica exhaustiva, como pudiera ser un arma de fuego. Pero bueno, si se encuentra, se expone a una pena de prisión por un delito de dar muerte a un animal, más el ver si ese arma está regularizado o no lo está. Que precisamente son los ayuntamientos los que regularizan ese tipo de armas de la cuarta categoría. O sea que la investigación irá en aras de localizar al presunto responsable y una vez que se localice, a ver en qué responsabilidad ha incurrido. La muerte del animal, por supuesto, que ya es un delito y bastante gravemente penado, y luego la tenencia del arma, que habría que ver en qué condición está.
Bueno, pues si tratamos a las mascotas como un miembro de la familia, hay que ser responsable con él, con su cuidado y con que no moleste al resto, a la convivencia, pues como un niño que no está correteando por un restaurante dando la lata, le dice, niño, siéntate. Pues igual con el perro, pues hay que tener los cuidados y el adiestramiento necesario, en fin, para eso tenemos una mascota, para que nos haga felices y para hacerlos felices. Y para eso está el subinspector de la Policía Local de Málaga, José Luis Romero Capitán, para recordarnos todo lo que estamos obligados a hacer y a tener en cuenta cuando tenemos una mascota en casa. Pues, como siempre, un placer.
Igualmente, muchas gracias, Mónica.
Por cierto, ¿el subinspector tiene perro?
Actualmente no, pero he tenido.
¿Y ha sido siempre responsable?
Yo sí.
¿Y ha paseado en pleno invierno con un temporal de viento y lluvia por la playa con el perro suelto?
Vivo en el campo.
Ay, pues eso, ahí me voy a tener que ir, al campo. Muchísimas gracias.
Pues gracias a ustedes.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
The Singular Kitchen, tu tienda de cocinas y armarios del centro de Málaga, te trae la promoción 25 más 25. 25% de descuento a pagar en 25 meses sin intereses.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Visítanos en calle Hilera 9.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquila desde 4 horas hasta meses, con atención personalizada y horario de 7 a 19 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La lluvia ha dado una tregua en algunas zonas de la costa, por ejemplo, aquí en Málaga capital, pero se espera que siga lloviendo. Lluvia intensa que hasta esta hora ha registrado más de un centenar de incidencias aquí en la provincia de Málaga. Problemas que se han concretado en la franja litoral que va desde Torremolinos a Fuengirola. Incidencias, afortunadamente, ninguna de gravedad. Hablamos básicamente de inundaciones en casas, garajes, sótanos y balsas de agua acumuladas en calles y carreteras, por ejemplo, en Torremolinos.
Sobre todo sótanos, garajes, en la zona del Pinillo, del Saltillo, algunas otras zonas en el paseo marítimo. Ahora mismo estamos a contrarreloj, retirando sobre todo barro, tierra y barro y algunas piedras grandes que han por arrastre están en el centro del municipio.
Lo ha contado aquí en los micrófonos de COPE más Málaga la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, para quien la jornada comenzaba muy temprano con una reunión de urgencia del comité de emergencia. Ya sabes, ahí pues bomberos, policía local, servicios operativos, empresas de agua, de limpieza, protección civil, en fin, un comité que a mediodía se volvía a reunir para actualizar la situación. Allí, en Torremolinos, el Consorcio Provincial de Bomberos ha llegado a desplegar hasta 8 dotaciones. Alfonso Riz es jefe de la zona de Torremolinos y nos contaba que está teniendo mucho trabajo, por ejemplo, en los hoteles que están pegados a la playa.
Todo el día de hoy hay bastante agua acumulada en algunos hoteles y estamos, por lo menos, para que puedan acceder a las instalaciones a ver los daños que han podido sufrir.
Ante las intensas lluvias que comenzaban a caer en Torremolinos de madrugada, el ayuntamiento recomendaba a los estudiantes no acudir a clase. Ojo, que las clases no se han suspendido, que esa decisión correspondería en todo caso tomarla la Junta de Andalucía. No hablamos de clases suspendidas, sino de una recomendación del ayuntamiento para que los niños se quedaran en casa. Consejo que ha secundado de manera mayoritaria.
Los centros están abiertos. Es verdad que la mayoría de los docentes no han podido llegar a los centros, pero para los padres, para las madres y en definitiva para los cuidadores que han dejado a sus hijos en el centro, a decirles que con total tranquilidad los centros están abiertos prestando sus servicios. Los niños que no han ido, evidentemente, no tienen ningún tipo de falta de asistencia.
En otro municipio, en Benalmádena, el ayuntamiento ha activado su plan de emergencias municipal y se han reforzado las dotaciones de bomberos, de policía local también y de servicios operativos para hacer frente a las incidencias, básicamente por la acumulación de agua en la vía pública. En Fuengirola también ha sido una mañana complicada y en Mijas el ayuntamiento ha cerrado los parques públicos. Ha llegado a cortar durante una hora el tráfico en todo el casco urbano de La Cala y siguen cerrados todos los paseos del río y los arroyos. Ana Carmen Mata es la alcaldesa de Mijas.
A partir de las 4 de la mañana empezó a llover con bastante intensidad aquí en la sierra de Mijas, con 63 litros metros cuadrados. Y luego a partir de las 8 de la mañana, bueno, cuando ya se empieza, ¿no?, a ver vida en las calles, como esos accesos para ir a los centros educativos, a los institutos, al trabajo, se han visto un poco afectados por la lluvia que estaba cayendo en esos momentos, ¿no?
Como te digo, hasta esta hora, desde la medianoche, lo peor, en Torremolinos se han recogido 90 litros de lluvia por metro cuadrado, que, como te vengo explicando, no es que sea una gran cantidad de agua, que lo es, sino que ha caído en muy poco tiempo. En Fuengirola se han recogido 65 litros de lluvia por metro cuadrado, igual que en Benalmádena, en Marbella 42, 33 en el aeropuerto y solamente 18 en el cónsul, aquí en el Centro Meteorológico de Málaga, en la barriada del Cónsul solamente 18 litros, que está muy bien, y que además va a seguir lloviendo durante el día, según nos ha explicado el hombre del tiempo, pero ya el resto de la semana será una semana seca y soleada. 1:35 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres pagar 0 € en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 € por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple-cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, déjame que te cuente más cosas. Ya sabes que estamos en invierno, que se suda poco, bueno, poco, o desde luego menos que en un día de Terral de verano aquí en Málaga, ¿verdad? En todo caso, hay personas que tienen un verdadero problema con esto del sudor, en cualquier época. ¿Qué inseguridad te genera, verdad, saber que, por ejemplo, has manchado la camisa por el sudor, que tienes que exponerte públicamente, en fin? Quiero saludar al doctor César Ramírez, que firma cada semana el Diario de Salud. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, doctor, ¿por qué sudamos? ¿Y por qué hay personas que sudan más que otras?
Pues mira, Mónica, lo primero de todo es recordar a los oyentes qué es lo que es el sudor. El sudor es, también llamado transpiración, es un mecanismo absolutamente natural y fisiológico por el cual el organismo trata de regular su propia temperatura y lo hace impregnando la superficie cutánea de un fluido que se evapora y dicha evaporación ayuda a enfriar el cuerpo y a mantener una temperatura estable. Hablamos de un líquido, Mónica, que secretan las llamadas glándulas sudoríparas, que de eso viene la palabra sudor, y que está compuesto por agua, sal y minerales principalmente, además de otras sustancias orgánicas e incluso toxinas en muchos casos. Por eso la transpiración tiene también una función detox, ya que purifica nuestro organismo de algunos componentes que no son útiles. Respecto a la glándula sudorípara o encargada del sudor, como hemos dicho, hay distintos tipos, entre los cuales destacan dos. Una se llaman eicrinas y otra apocrinas. Las eicrinas se localizan por toda nuestra superficie cutánea y las apocrinas están localizadas en zonas más concretas como las axilas, la ingle, los genitales, el conducto auditivo, los párpados. Es este segundo tipo de glándula donde se produce un sudor inodoro que contiene precursores de sustancias que sí que pueden oler relacionadas a las feromonas y son esas sustancias que popularmente conocemos pues, por la atracción que nos puede provocar con otros seres humanos de la misma especie. Respecto a tu segunda pregunta, la de por qué hay personas que sudan más que otras, hay varias razones, ¿no? Algunas simplemente se deben a que tienen más glándulas sudoríparas, lo que puede llevar a una mayor producción de sudor, y también pueden influir factores genéticos, sensibilidad al calor, a situaciones emocionales fuertes, cambios de estado repentino, incluso algunas condiciones de salud, trastornos hormonales o metabólicos, los cuales predisponen a las personas a sudar más, e incluso las dietas o tratamientos farmacológicos determinados y estilos de vida. Una vez más hablamos de hábitos como el tabaquismo, beber alcohol frecuentemente, que son impulsores de una mayor sudoración y con un olor especial. En definitiva, Mónica, son muchos los factores que pueden influir en que sudemos más o menos, que pueden provocar alteraciones en nuestro cuerpo, entre las que destaca la hiperhidrosis, cuando hay un aumento hormonal durante la transpiración. Se llama también bromidrosis en caso de que el sudor produzca un olor malo, y en menor medida también existen casos de personas que son anhidróticas o hipodróticas, es decir, que sudan poco, y en casos aislados también puede deberse a trastornos del miocardio y de músculos produciendo un pigmento que se llama lipofuscina que puede producir un sudor con color no transparente.
Doctor, la hiperhidrosis, ¿cómo afecta a quien padece esto de la hiperhidrosis?
Pues mira, Mónica, la gente lo asocia con una condición negativa para el cuerpo humano y hay que recordar al oyente lo que he dicho hace un momento, ¿no? Que la transpiración es un mecanismo natural de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, que si no se produjera no tendríamos una manera natural de regular la temperatura y sufriríamos un golpe de calor, sobre todo en condición de alta temperatura. Por tanto, si algún oyente padece de hiperhidrosis, que sepa que también tiene un pequeño beneficio en este sentido. Hemos enumerado los factores que pueden afectar a una mayor o menor sudoración, que en personas con hiperhidrosis se potencian más. En ocasiones existe una causa subyacente, como trastornos de origen infeccioso, endocrinológico o neurológico, pero en la gran mayoría de los casos no se encuentra ninguna causa conocida y se denomina hiperhidrosis primaria, como todo en la medicina, cuando no se sabe la causa. Y se suele deber a un trastorno del sistema nervioso autonómico o vegetativo, es decir, el no voluntario, que no nos hace controlar qué personas sudan más y qué personas sudan menos. De esta forma distinguimos dos tipos de hiperhidrosis: la focal, que es la más frecuente, que afecta a zonas concretas como los pies, las palmas de las manos, la axila y la cara, y la generalizada, cuando son personas pues que les afecta porque les suda toda la superficie corporal.
Doctor, en todo caso, estas personas hay que decirles que hay tratamiento, por ejemplo, inyecciones de Botox, y también hay hasta cirugía, ¿no?, para evitar esta hiperhidrosis.
Claro, Mónica, aunque sudar, hemos dicho, es beneficioso y natural, hay personas que tienen una hiperhidrosis muy severa que les puede generar molestias tanto a nivel mental por la incomodidad de estar sudado con la ropa transpirada, o incluso a nivel físico, pues en las manos para escribir, o cuando te sudan mucho los pies o las palmas de las manos, que eso predispone también, sobre todo en los pies que van cubiertos con mucha frecuencia, pues a infecciones por hongo, a otro tipo de problemas. Es decir, que hay personas que viven la hiperhidrosis realmente, claro, como una patología, claro, porque les genera mucha alteración, ¿no? Bueno, como primera opción siempre, Mónica, lo primero que hay que hacer es evitar todos estos factores que hemos comentado que pueden favorecer la sudoración, ¿no? Evitar la dieta, las cosas que hemos dicho antes que favorecen la sudoración, y evitar sobre todo el tabaco, el alcohol y cualquier tipo de drogas, ¿no? Como tratamientos más específicos tenemos antitranspirantes tópicos mediante la aplicación de geles o cremas que puedan tener el cloruro de aluminio en alguna área específica para reducir la sudoración, medicamentos orales que puedan bloquear señales del sistema nervioso. También existen pequeñas corrientes eléctricas débiles que pueden reducir la actividad de la glándula sudorípara en algunos sitios concretos. Una cosa, esta terapia se llama ionoforesis. También la toxina botulínica, que también se conoce como Botox, que se puede utilizar en áreas específicas para bloquear las señales nerviosas que se envían a las glándulas para transpirar. Y finalmente, la cirugía. Como has comentado, pues quienes sigan a David Broncano y a su programa de La Revuelta, que no es mi caso, van a conocer que él tenía hiperhidrosis fundamentalmente en las palmas de las manos y fue intervenido mediante una operación conocida como simpatectomía, que consiste en cortar o bloquear ciertos nervios en el sistema nervioso simpático responsable de la sudoración excesiva, y que es una intervención que los especialistas de cirugía de tórax están realizando cada vez con más frecuencia, con muchísima seguridad, con incisiones muy pequeñitas, con rápida recuperación y con un gran éxito. Estos tratamientos, sumados a las terapias naturales y aprender a gestionar determinadas situaciones, pues se presentan como los métodos para evitar esa hiperhidrosis de alto grado.
Hiperhidrosis, esa excesiva sudoración que puede parecer desde fuera, bueno, pues sudas, pues ya está, pues te cambia. No, no, pero es que te puede llegar a afectar emocionalmente, psicológicamente, aparte de pues que te suden tanto los pies, como ponía ese ejemplo el doctor, algo que está siempre cerrado, pues es más, más problemático, ¿no? En todo caso, hay solución, la medicina nos trae la solución. En este caso, nos la comenta en el Diario de Salud el doctor César Ramírez. Doctor, como siempre, gracias, buena semana.
Hasta la próxima semana, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
The Singular Kitchen, tu tienda de cocinas y armarios del centro de Málaga, te trae la promoción 25 más 25. 25% de descuento a pagar en 25 meses sin intereses.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Visítanos en calle Hilera 9.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ay, es lunes y llueve y va a seguir lloviendo, pero es que hay que ponerle un poquito de alegría a esto, que si no, ya ves, 1:45, te recuerdo, estás escuchando Cope Más Málaga y lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Lo puedes hacer a través de la aplicación de la cadena Cope, que tienes que tener descargada en tu móvil, que es gratuita, y ahí vas a encontrar de todo, todo lo que cuenta Herrera y todo lo que contamos en las distintas provincias. Tú te vas a emisora favorita y pones Cope Más Málaga y así te contamos pues las cosas que a ti te interesan, lo que ocurre aquí en la capital y en la provincia. Y además nos puedes escuchar y leer a través de nuestra página web, ya sabes, cope.es/Málaga. 1:46, ¡ay, que empieza el carnaval! ¡Qué me gusta a mí el carnaval! El jueves, Carnaval 2025 aquí en Málaga, y con la conferencia se inaugura, conferencia a cargo de Santi Moreno en el Cine Albéniz a partir de las 7 de la tarde, en la que hablará sobre las coplas en la Segunda República en Málaga y Cádiz. Pedro González, nuestro hombre del carnaval, buenas tardes.
Aquí estoy con el antifaz puesto. Buenas tardes, Mónica.
Con la careta.
Con la careta. Bueno, yo con la comilla ya tengo suficiente. Por primera vez en esta cita, digo, la del Cine Albéniz del jueves, lo de la conferencia inaugural, se va a hacer entrega del Pito de Oro, que este año, por cierto, recae en Francisco Martín, al que todos conocemos como Paco Susi. Y también se entregan dos nuevos galardones que el patronato puso en marcha en este primer año de mandato, el premio Carnavalero de Oro y la distinción de Carnavalero a una trayectoria. Bueno, pues el carnaval de este año contará con casi un centenar de actividades para todos los gustos y todas las edades, y además de la información diaria que te vamos a ofrecer desde hoy en esta casa, como siempre estaremos en el Cervantes a partir del día 16 para contarte lo que ocurre en las semifinales y la final del encuentro de agrupaciones.
La concejala de la Navidad, ¿quién es? Teresa Porras. La concejala del carnaval, ¿quién es? Uh-huh. Teresa Porras.
Y cuando llega el verano, la concejala de playa, ¿quién es?
Teresa Porras. Es que, en fin, Teresa Porras, buenas tardes.
En fin, para que no te olvides de mí, Mónica.
En fin, que no sé si es la concejala que más trabaja, pero desde luego una de las que más lío siempre tiene, desde luego, es Teresa Porras.
Eso sí es verdad. Yo soy la máster en el lío.
Concejala, bueno. Novedades, principales novedades que ofrece este año el carnaval a partir del 22 de febrero, el carnaval de calle.
Bueno, pues la verdad es que la Fundación Ciudadana del Carnaval ha hecho un gran trabajo con la nueva junta directiva. Entre ellos ya empezaron en septiembre a montar la escuela del carnaval en ese edificio tan precioso que tienen ahí en la Plaza del Carmen. Y que tienen más de 30 personas en esa escuela del carnaval que han montado. Y a partir de ahí, la verdad es que, como bien decía Pedro, se hace el pistoletazo de salida con la conferencia inaugural del carnaval jueves 6 de febrero a partir de las 7 en el Albéniz, que se ofrece pues con el historiador Santiago Tello, y contará con la ilustración de Francisco Sevilla Pesci y el pregonero de la fiesta del 2025, Jesús Gutiérrez Fernández. Bueno, también como gran novedad está el acto del Pito de Oro, los galardones del Pito de Oro, el Carnavalero de Oro, así como la distinción del carnavalero en su trayectoria pues activa durante 25 años en la fiesta. Bueno, después está todo lo que este año se suma, Palma, Palmilla, Capuchino y Ciudad Jardín, a esas agrupaciones que hacen los distintos distritos, con lo cual empiezan el 15 y terminará el 1 de marzo en el Palo y la Trinidad, que también se incorpora a la Trinidad ese día como novedad nueva también. Y después, bueno, pues empiezan en el ESAP, como sabéis, en el ESAP estarán del 8 al 14 de febrero. Después estarán en el Teatro Cervantes las semifinales del 16 y 19 y el 21 de febrero, que es la gran final del teatro. Con una gran novedad en la gran final de teatro, que no, por supuesto, no van, están intentando ahí hacer encaje de bolillo, yo creo que lo conseguirán, pero no acabar como acabamos el año pasado, por ejemplo, a las 8 de la mañana, donde todo el mundo pues está un poco ya diciendo que no tiene sentido que el carnaval acabe a esta hora.
¿Y bueno, cómo se consigue, concejales? ¿Cómo lo van a intentar conseguir eso de no acabar la gran final del carnaval a las 8 de la mañana? Pedro González, ¿tú lo sabes?
Bueno, yo lo sé. Las votaciones este año van a ser vía electrónico. En vez de hacer el recuento manual, se hace vía electrónico. O sea, cada vez que obtenga un grupo, ya se va a saber las votaciones, con lo cual no habrá que hacer al final de la final, valga la redundancia, no habrá que hacer un recuento manual de votos, más todo lo que se ha acumulado de las semifinales.
Porque se hacían manualmente.
Claro.
Entonces, bueno, yo creo que eso va a adelantar muchas más cosas y, bueno, y después creo que la final, la gran final, no tiene sentido que empiece a las 7 de la tarde como empieza y acaba, es que hace las 8 de la mañana como acabamos el año pasado. Claro. Hay otro año como acaba a las 4, a las 3, bueno, una cosa asumible, pero creo que todos somos conscientes de esa situación y yo creo que, bueno, que eso será una de las novedades también importantes. Y después el 22 de febrero, que será el pregón y el carnaval en la calle, en la Plaza de la Constitución, y el 2 de marzo, que acabará con el entierro del Boquerón. Bueno, creo que hay novedades.
Un mes de actividades intenso. Vamos por parte, concejala. La ciudad, ¿cómo se va a vivir? Bueno, la ciudad, la parte de más del centro, ¿cómo se va a decorar? ¿Cómo se ha pensado en iluminar?
Bueno, como siempre, se ha aprovechado una parte de lo que fue las torres de la calle Larios para poner lo que es la iluminación del carnaval y se pondrá pues motivos decorativos del carnaval y después toda la parte de la subida de calle Granada hasta llegar al Cervantes, que también se decora con motivos del carnaval.
Teresa, este año se ha vuelto otra vez a pensar en el carnaval para los mayores. Creo que a partir del día 28, ¿qué actividades se les ha programado?
Pues sí, el carnaval para el mayor estará también en el Teatro Cervantes. Y bueno, y la participación, bueno, la participación de verdad es que es digno de vivir con ellos. Yo, por ejemplo, viví el jueves pasado ahí en mi distrito, que empezó el carnaval de los distritos, donde hay en cada distrito se reúnen pues las distintas asociaciones que participan y la verdad es que disfrutan como niños chicos. Empezaron el jueves y acabarán pues después de la final del carnaval, que será pues más o menos el 22 de febrero, que empezará pues el carnaval en la calle, y además pues esa tarde se hace el carnaval en el Teatro Cervantes con los mayores de los distritos. Porque, y la gala de los más jóvenes, de la gala infantil, que también es digna de ver y participar con ellos en el carnaval. O sea, yo sí invito a ese tipo de actuaciones que la gente además se lo pasa bien y que participan en la fiesta del carnaval, que yo creo que cada vez hay más apego a lo que es el carnaval en la calle.
¿Habrá fiestas gastronómicas en los barrios los fines de semana?
Efectivamente, la fiesta gastronómica, como he dicho, este año se incorpora la Trinidad, Capuchinos y Ciudad Jardín, parece que es, donde, bueno, pues el año pasado, por ejemplo, no entraron esa gastronómica en la agrupación de los distritos, y este año sí, empieza el 15 y acaba en el 1 de marzo.
Bueno, pues ahí está el Carnaval de Málaga, que ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. ¿De qué se va a disfrazar Teresa Porra este año?
Todo el mundo que quiera enterarse los días de las previas, los días de la gastronomía. Lo digo porque ayer me preguntaron precisamente en un acto que estuve de Alcer en el Riñón, cuándo eran las gastronómicas en el distrito de distrito, y con meterse en la página web de la Fundación del Carnaval o en el Ayuntamiento de Málaga, pues ahí tienes todo lo que es el calendario de todas las actividades que hay durante un mes de carnaval que tenemos.
Uh-huh. Concejala, que decía Pedro, que de que ¿sabe ya Teresa Porra de qué se va a disfrazar en la final?
Pues no, pues la verdad es que no. Pues es que si alguien se le sugiere, tiene alguna sugerencia, encantada.
Claro, es que ya tantos años, es que llega un momento que es complicado.
Ya se acaba, ¿eh?
¿Es que se acaba el qué?
Que se acaba los disfraces.
No, yo ya estaba viendo el titular. Teresa Porra dice que ya deja el ayuntamiento. No. Y no lo deja ni aunque tenga marrones y patatas calientes, como esta denuncia que ha presentado el gerente. Teresa, lo siento, es que es directo. 1:00 p.m, 55 minutos, teniendo a la concejala de limpieza de Limasán, como no le voy a preguntar. Es que esto no tiene sentido. Otra cosa que la concejala quiera responder, lo que quiera, pero mi obligación es preguntarle.
Bueno, ahora hemos mandado una nota.
Pero lo ya explicar a los oyentes lo que ha pasado. El gerente de Limasan ha presentado, el viernes, ha presentado una denuncia en la comisaría porque dice que un trabajador le ha agredido, ha presentado incluso el parte médico, una agresión de un trabajador que el viernes fue a su despacho a pedirle explicaciones porque le ha reubicado en un nuevo puesto de trabajo y según la denuncia, bueno, pues ha terminado la cosa con una agresión. ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues lo que ha pasado es lo que cuenta la nota. Que, bueno, pues estaba reunida el gerente y una persona que no estaba muy de acuerdo con las nuevas atribuciones de trabajo que le habían dado y fue a pedir explicaciones, pero bueno, pues las explicaciones que le pidió no le satisfizo. Bueno, pues no estaba de acuerdo con ese tipo de explicaciones, bueno, y parece ser que él le empujó y el otro también le empujó. O sea, que ahí las denuncias son... cada uno ha puesto su denuncia por su lado. Pero yo no soy testigo de nada, con lo cual aquí la presunción de inocencia de todo el mundo está por encima de todo.
O sea que tanto el trabajador como el gerente de Limasan en esa se fue calentando la discusión y los dos se empujaron.
Bueno, yo no estuve allí, con lo cual no lo puedo.
Pero supongo que como concejala responsable, como la jefa, le habrá dicho, a ver, escúchame, sí, cuéntame qué ha pasado. Y eso es lo que la versión del gerente, ¿no?
Qué correcto.
El PSOE, sí, sí, por ejemplo, sí, ha pedido a la concejala Teresa Porras, al ayuntamiento, que pues cese precisamente al gerente de Limasan por haber llegado a esa agresión o conjunta entre el trabajador y él. Ha pedido la dimisión. ¿La concejala respalda al gerente?
La presunción de inocencia está por encima de todo. Con lo cual, bueno, a ver qué queda esto, ¿no?
Pues ya está, pues ahí queda dicho. Estas cosas ya, pues la justicia, si llega a unos canales más, en fin, de determinar qué ha pasado y sigue adelante estas denuncias, pues tendrá que decir lo que ha pasado. Teresa, corre. Teresa Por, exacto. Ya pues iremos informando a los oyentes si merece la pena cuando ya se sepa el resultado y ya está. En fin, las tensiones que en general el ambiente Limasan no es este, ¿no, Teresa?
Bueno, yo creo que no, vamos, de hecho llevamos unos años que yo creo que la paz dentro de los trabajadores y la empresa está muy bien en ese aspecto y bueno, pues hay circunstancias que pueden ocurrir y bueno, y ahí están, o sea, que yo no digo que esté bien lo que ha hecho el gerente ni lo que ha hecho el trabajador, porque creo que hay cosas que no pueden sobrepasarse en ese aspecto, pero dentro de... Bueno, pues vamos a esperar a ver qué es la versión de uno, la versión de otro y los testigos, que gracias pues el gerente estaba precisamente con directores despachando temas de la empresa y también hay testigos, con lo cual, bueno, yo creo que vuelvo a repetir que la presunción de inocencia siempre es fundamental. El señor Dani Pérez ni siquiera me ha llamado para preguntarme cuál es la versión del ayuntamiento o deja de ver la versión del ayuntamiento, sin embargo, él se tira como siempre al charco. Bueno, pues ya está, pues muy bien.
Hay que aclarar que este trabajador es miembro del comité de empresa de la sociedad municipal de Limasan.
De UGT. De UGT. Es sindicalista de UGT.
Pues seguiremos pendiente a esta historia, sin duda. Teresa Porras, vamos a quitarle un poquito de sabor a esto con... No me pones el himno del carnaval, siempre ponme el himno del carnaval, que tanto me gusta a mí. Concejala de fiestas, Teresa Porra, muchísimas gracias, que vaya bien, sin duda, esta nueva edición del Carnaval 2025 aquí en Málaga. Pues con la sintonía del Carnaval y esa programación especial, Pedro, que vamos a tener a partir del 16, aquí lo que ocurra en semifinales, en la final del encuentro, te lo iremos contando en COPE Más Málaga, pero durante todos estos días previos iremos informando poquito a poco de todo lo que se está organizando.
Desde hoy todos los días aquí en tu programa te daré cumplida cuenta de todas las novedades.
Ahí pondremos los himnos del carnaval cantados por distintos artistas malagueños, que me encanta. Lo que me encanta es saber qué está pasando. Sigues informado de Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.